enviamos este cálido mensaje. Nosotros le deseamos que este año se cumplan todas sus expectativas y que compartas momentos especiales en compañía de tus seres queridos. ¡Feliz 2021!
Seguimos en Brasil. Antonio Argola Silva Neto de Jequiele, él está en Bahía, nos escribe estas lindas líneas. Queridos amigos de La Voz de Irán, devuelvo la atención recibida durante mi escucha. Deseamos que el 2021 sea un año lleno de paz, salud y novedades que contribuyan a la alegría y elevación espiritual de todo el equipo de trabajo, así como de los amigos de este mundo exterior que sintonizan esta prestigiosa emisora. Recientemente vi informaciones sobre la discontinuidad de La Voz de Irán en ondas cortas. Aunque los intentos de sintonizar no dan resultados, otros oyentes informan a la audiencia y por eso estoy feliz por la continuidad de las transmisiones. Las ondas cortas han sido un canal muy importante para acercarnos a Irán a través de esta emisora. En cuanto a estaré haciendo otros intentos para escuchar el programa en español por internet. Gran abrazo desde Brasil con las imágenes fotográficas de la pequeña Sofía. En el momento de la foto tenía 4 años, ahora tiene 6 meses. Fue el mayor regalo que gané en 2020.
Amigo Antonio, esperamos que haya pasado unas bonitas fiestas en compañía de su familia. Muchas gracias por la foto de su querida hija y que siga creciendo con mucha salud. Le deseamos un año repleto de alegrías y que siga escuchando La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Un gran abrazo.
Amigos, están escuchando Pars Today, el programa conversando con nuestros oyentes. Y siguen los saludos por este nuevo año. Nuestro oyente Fernando Acosta Riveros, colombiano, mexicano, musulmán, amigo de la República Islámica de Irán, nos dice en su misiva, la primera de este año: muchísimas gracias por vuestros mensajes gratos, llenos de cariño y amistad. También para vosotros y vosotras deseo y deseamos mis familiares Elba Elizabeth, su esposa, Luz Dardi y Delia Belik, sus hijas, todo lo mejor en los días, semanas, meses y años por venir. Que Dios, el Grande, el Creador, los y las bendiga y proteja siempre junto a vuestros familiares. A través de Pars Today y un saludo fraterno a todos los cristianos iraníes en la patria del imán Jomeini, que Dios lo bendiga, tanto en Teherán como en Isfahán y en las bellas ciudades y regiones iraníes, por estos días de la celebración de Navidad y fiestas pascuas. También un especial saludo a los y las cristianas en otras naciones y países del mundo como Perú, Venezuela, Colombia, Cuba, Panamá, Ecuador, Argentina, que viven y trabajan en la República Islámica de Irán. Suplico a Dios la reaparición de nuestro imán Mahdi, que Dios acelere su llegada, quien rezará junto al profeta Jesús, la paz sea con él, e instalarán un gobierno único para todo el mundo basado en la adoración a Dios y el amor al prójimo. Seguiré la programación por internet de Pars Today, inshallah.
Muchas gracias, Fernando Acosta, por tu cálido mensaje y por volver a escribirnos, por el afecto que derrama sobre nosotros. Nuestros mejores deseos en este nuevo año 2021. Le mandamos un gran abrazo desde Teherán y quedamos a la espera de más noticias. Hasta pronto. Por otro lado, amigos, pueden visitar nuestra página web parstoday.com, donde encontrarán muchos contenidos acerca de la cultura, economía, política, ciencia, etcétera, particularmente acerca de Irán.
Amigos, a continuación los invitamos a escuchar una entrevista que mi compañera Julia Palomino ha realizado a uno de ustedes. Veamos quién es.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy nos hemos ido hasta Venezuela para conversar con nuestro amigo, oyente y colaborador, Yosir Quijada. ¿Cómo estás, Yosir?
Hola, Julia. Bien, gracias a Dios. Empezamos ya la cuarentena, pero estamos bien.
Qué bien, me alegro mucho, Yosir. Sabes que estuvimos celebrando el aniversario del primer año del martirio de General Qasem Soleimani. Entonces quería preguntarte si ahí en Venezuela tuvieron alguna actividad, qué es lo que hicieron. A ver, cuéntanos, Yosir.
Sí, empezamos este año conmemorando el primer año del martirio del General Qasem Soleimani. Y en vista de esto, bueno, hemos preparado una serie de actividades digamos por las redes sociales. Empezamos con la campaña Yo Soy Qasem Soleimani. Se la pueden visualizar todos los amigos en nuestra cuenta de Instagram, que lleva por nombre Yo Soy Qasem Soleimani, igual en Facebook, y que consiste en enviar un mensaje con esta consigna: Yo Soy Qasem Soleimani, un mensaje de apoyo, de solidaridad al pueblo iraní y a todos los pueblos del mundo que están en resistencia contra las fuerzas arrogantes del mundo, y del cual la figura del general Qasem Soleimani es una inspiración y la cara visible del eje de la resistencia y de todos los pueblos del mundo que luchan por la libertad, por la justicia y por la paz. Esta campaña inició ya a principios de este mes y se va a extender por todo el mes de enero. Asimismo, bueno, se han celebrado conferencias, intercambios, conversatorios, claro, de manera virtual, ya que las medidas de la cuarentena y todas las medidas de bioseguridad que debemos guardar no nos permiten hacer reuniones presenciales, me refiero, pero sí hemos hecho actividades de manera virtual, y la ventaja que tenemos es que, bueno, se ha sumado bastante gente, no solamente de Venezuela, sino de todos los países de Hispanoamérica.
Entonces, qué bueno. Bueno,
a la vez que ha sido una ventaja y ha sido muy bien recibida estas actividades.
Bueno, me alegra bastante, Yosir, que todas estas actividades hayan sido bien recibidas por las personas de habla hispana. Dime, ¿y cómo es que hacen este tipo de actividades? ¿Por secciones, por países?
Sí, la convocatoria, bueno, ha sido por varias organizaciones latinoamericanas. Por ejemplo, tenemos la Universidad Latinoamericana del Caribe, nosotros el Instituto de Arte y Cultura Persa y Alda, el Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano, tenemos el Centro de Estudios Árabe Islámico de Argentina, muchas organizaciones se han sumado, el Centro de Estudios Iraníes también aquí en Venezuela. Y hemos hecho una dinámica con ponentes de altísima calidad, y en donde hemos hecho mesas de trabajo virtual donde se analizan varios ejes temáticos, políticos, económicos, sobre la realidad, temas de actualidad. También en este mes hemos preparado un ciclo de ponencias y conferencias, un congreso virtual, digamos.
Pues parece que tienen muchas actividades para este mes. Queridos oyentes, si quieren enterarse de las actividades de Yosir Quijada, los espero en el programa de la próxima semana. Gracias por su comprensión.
Sí, escucharon la entrevista de mi colega a uno de los oyentes de la radio. Les agradecemos por la atención prestada y, bueno, continuamos ya con nuestro viaje imaginario.
Ahora les leemos la carta de José Amador Hidalgo de Río Gallegos, Santa Cruz, en Argentina. Nos manda una carta que dice lo siguiente: Buenas, estimados amigos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les escribo nuevamente para saludar a cada uno de los integrantes del colectivo del Servicio de Español, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud junto a sus seres queridos. En esta oportunidad, les estoy enviando mis reportes de recepción de mis escuchas realizadas los días 30 y 31 de diciembre de 2020, esperando que los mismos sean de gran utilidad para vuestro departamento técnico y quedando a la espera de la confirmación de los mismos y a la recepción de la tarjeta QSL.
Estimado José, gracias por los saludos. Esta semana nos has enviado dos informes de escucha que serán remitidos al departamento encargado para su respectiva verificación. Nuevamente, muchas gracias por seguirnos y también por sus reportes, que son de gran utilidad. Nosotros, en la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, rogamos a Dios cada día para que les proteja y les dé mucha salud a todos los oyentes. Les deseamos lo mejor de todo corazón en este año 2021. Bueno, la carta siguiente corresponde al oyente de la India, Chivendu Paul. Él nos escribe nuevamente diciéndonos en la carta fechada el 31 de diciembre de 2020. Querido Servicio Español de IRIP, la radio de Teherán, Pars Today, saludos, feliz Navidad y próspero año nuevo 2021 desde la India. Feliz año nuevo a todo el personal y oyentes y a todos los pueblos iraníes. Soy Chivendu Paul, presidente del Club de Oyentes Metali en Murshidabad, en Bengala Occidental, en la India. Soy maestro de escuela, activista científico, coleccionista de sellos y amante de la radio. Escucho diferentes emisoras de radio nacionales e internacionales en el mundo durante los últimos 25 años. De IRIP, Radio Teherán es la ventana de Irán. Ahora, IRIP no solo es una estación de radio, sino que está en todos los sectores en el sitio web de medios digitales, plataformas de redes. En este periodo pandémico del coronavirus, muchas estaciones de radio reducen sus programas o dejan de transmitirlos en idiomas extranjeros, pero Irán ha controlado con éxito la pandemia de COVID-19. Los programas de IRIP son muy agradables e informativos. Noticias, música, análisis, informes y descubrimientos sobre Irán. Me encantan los destinos turísticos del país persa, las atracciones de su belleza. Soy muy mojigato para las estaciones de radio de IRIP Teherán. En Bengala Occidental, en la India, el Año Nuevo se celebra en dos momentos. Uno en el calendario inglés, el 1 de enero, y también en el calendario bengalí a mediados de abril. El 1 de enero celebramos principalmente un picnic con amigos, familiares, organizadores en un parque o área más cercana, como el lado de un río. Los bosques con diferentes alimentos se llevan allá, como pasteles, biryani, cordero, pollo, arroz, dulces, pokora, etc., y también con música. Mucha gente viajó a destinos turísticos como Temple, Sou, Science City, Museos, Cerros, Lake, etc. También asistieron a centros comerciales, restaurantes decorados con luces y la gente se reunía ahí. Saludos, mensajes del Año Nuevo a través de las redes sociales también se enviaron. En nuestro Año Nuevo bengalí celebramos vistiéndonos con ropa nueva, principalmente los hombres vistiendo panjabi y pijama y las mujeres vistiendo el sari. Visitamos a nuestros familiares, amigos y la casa de los vecinos para desearles el Año Nuevo, que en el saludo bengalí se dice chubo no bo porsho, que es feliz Año Nuevo. Muchas tiendas abren y invitan a sus clientes dulces y distribuyen el calendario de Año Nuevo con el nombre de su tienda como propaganda. También se organizan programas culturales. Disfrutamos entonces de dos tipos de Año Nuevo, pero este año ya no podemos realizar el Año Nuevo bengalí, que fue en abril pasado por la pandemia. Y el 1 de enero se ha celebrado con distancia social restringida y mantenida. Para finalizar, nuestro oyente nos desea nuevamente feliz Año Nuevo a todo el personal, radioescuchas de IRIP y a la gente de la India, Irán y el mundo. También Dice que nos enviará recuerdos.
Apreciado Shivendu, feliz año y muy bonitas tus líneas. Muy interesante lo que nos cuentas sobre estas festividades y cómo se celebran, algo más que conocemos del hermoso país de la India. Le agradecemos que siempre nos sintonice y se interese por nuestros programas. Será hasta la siguiente semana. Un abrazo y saludos de nuestra parte y un feliz y próspero año nuevo 2021. Finalizamos el programa con un correo de nuestro oyente de la India, Siddhartha Bhattacharya. Feliz Navidad y próspero año nuevo para ti y tu familia. Gracias a todo el equipo de transmisión por su amable cooperación y por brindarnos información valiosa durante todo el año 2020. Su informe de recepción, hora 7:30, 8:20 UTC, frecuencia 17.815 kHz, SIMPO 433, señal débil. Por favor, reciban mis saludos muy atentamente. También nos pregunta, ¿tiene un problema de trabajo infantil en su país? Indique la situación actual del trabajo infantil en su país.
Sí, Irán sufre este problema de trabajo infantil. Lamentablemente, aún no existe la cifra oficial al respecto. Varias organizaciones sociales están realizando medidas apropiadas a favor de estos niños. Sin embargo, no es suficiente. Amigo, les deseamos a usted y a su querida familia un feliz año nuevo 2021. Que todos sus deseos se cumplan este año y que Dios les traiga buena salud y paz a todos.
Muchísimas gracias, queridos oyentes, por sus deseos y por haber pensado en nosotros en estos días especiales. De nuestra parte, les deseamos que pasen momentos muy bonitos en compañía de sus seres queridos con motivo de estas fiestas. Les enviamos un fuerte abrazo a todos junto con nuestros mejores deseos de paz y felicidad. Hasta la siguiente semana.
Muchas gracias, queridos amigos, por todo lo compartido y mucho éxito en las interesantes actividades que están desarrollando. Mantenemos el contacto. Aprovechamos antes de irnos para invitarles a que nos sigan en las siguientes páginas, Redacción Española, parstoday.com/es y en Instagram, parstodayspanish. Hasta entonces.
Los esperamos en la próxima emisión, queridos amigos, y que tengan felices fiestas.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, José Luis Fernández, quien nos atiende desde España, para abordar el nuevo paso de Irán en la reducción de sus compromisos con el acuerdo nuclear. En el marco de un proyecto de ley aprobado recientemente por la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, el Majlis o Parlamento, para obligar a Estados Unidos y Europa a levantar las sanciones impuestas contra el país persa, Teherán empezó a inyectar gas en las centrifugadoras de la planta nuclear de Fordo para volver a enriquecer uranio al 20%. Señor Fernández, ¿cree que Irán con esta medida logrará su objetivo?
Bueno, yo pienso que es un paso que va en esa medida, ¿no? Sobre todo en decir que Irán tiene la voluntad de cumplir con el acuerdo nuclear, pero al mismo tiempo, si esta oferta pues no es escuchada por la Unión Europea, fundamentalmente, y por Estados Unidos, pues Irán tiene la posibilidad de salirse de los compromisos del pacto y desarrollar su programa nuclear de una forma pues más libre de la que estaría pues dentro del pacto, ¿no? Y en este sentido pienso que es una advertencia a los países occidentales de que se tomen en serio la continuación del acuerdo nuclear, o en caso contrario pues Irán no estará por la labor tampoco de cumplir con sus compromisos si los demás no lo hacen, ¿no? En este sentido, pues creo que sobre todo es una advertencia a la administración Biden, que dentro de 2 semanas pues ya estará funcionando, y veremos cuál es la política de Biden con respecto al tema del acuerdo nuclear con Irán. En todo caso, si estos países pues no atienden pues a la oferta iraní, esto llevará pues yo creo a crisis sucesivas, por cuanto que según ha dicho la Unión Europea, la estabilidad pues de Oriente Medio depende en parte de este acuerdo, ¿no? De que este acuerdo siga vigente.
Con este acuerdo, ¿usted cree que si Irán, en caso de que no convenza a los países con sus pasos que está dando, cuál cree que puede ser el paso más fuerte antes de salirse del pacto?
Por parte de Irán.
Sí, sí.
Bueno, Irán de momento pues está enriqueciendo el 20%, pero puede subir el nivel de enriquecimiento, no hay límite en eso.
Y eso pasaría, señor Fernández, eso pasaría lo indicado por el programa, el acuerdo, ya superaría lo acordado por el acuerdo, y eso supondría sanciones para Irán nuevamente de la ONU.
Bueno, yo creo que en ese aspecto yo pienso que no necesariamente, aunque los países occidentales podrían plantear ese tema, pero yo creo que Rusia y China, las últimas declaraciones de Rusia de que Irán no ha violado el tratado de no proliferación de armas nucleares, etcétera, pues van en el sentido de mantener una postura constructiva. Yo creo que Rusia y China pues lo que están es apostando porque los países occidentales pues respeten el acuerdo nuclear. Incluso la Unión Europea pues ha afirmado que apoya el acuerdo también nuclear. El problema es que ha demostrado que no tiene posibilidad real de hacer frente a Estados Unidos, incluso aunque los dirigentes europeos estén convencidos de la utilidad del acuerdo nuclear, pero al mismo tiempo son incapaces de plantear medidas como las que Irán busca, y siguen un poco siguiendo la estela de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ese es el problema. Yo creo que los europeos pues van a intentar que Biden, la administración Biden, vuelva al acuerdo nuclear, pero en todo caso yo creo que lo de las sanciones de la ONU es algo que está muy lejano, por cuanto que yo creo hoy por hoy Rusia y China pues no están dispuestos a, tienen intereses con Irán y en Irán, y no están dispuestos a permitir un retorno de las sanciones de la ONU.
Ahora dígame, ¿esta medida ejecutada a días del cambio del gobierno de Estados Unidos lleva algún mensaje a la nueva administración que presidirá el demócrata Joe Biden?
Ahora mismo pues hay una incertidumbre, porque la administración Biden va a tomar el poder dentro de 2 semanas, y algunas indicaciones hablan de que Biden quiere volver al acuerdo nuclear con Irán, pero al mismo tiempo su asesor de seguridad nacional pues intenta interponer otras condiciones ajenas al tema nuclear, como por ejemplo los misiles de Irán, para respetar este acuerdo. Y yo creo que Irán pues está diciendo claramente que no tiene ningún deseo ferviente de ver a Estados Unidos pues volver al acuerdo nuclear, y que si lo hace debe hacerlo de una forma clara, respetando aquellas cláusulas del acuerdo que se refieren únicamente pues a este tema, ¿no? Al tema nuclear. Es Estados Unidos al que, digamos, cometió el error de abandonar el acuerdo nuclear, y sus socios cometieron también el error de no respetar sus obligaciones, y en este sentido pues Irán, al enriquecer al 20%, envía el mensaje de que puede actuar de diversas formas, pero no está en absoluto obligado a cumplir ninguna condición que Estados Unidos intente interponer a Irán para volver al acuerdo nuclear.
Bueno, agradecemos al experto de temas políticos, José Luis Fernández, que nos ha ayudado a aclarar este tema sobre la postura de Irán en el acuerdo nuclear de reducir sus compromisos para obligar a Estados Unidos y la Unión Europea a retomar sus obligaciones dentro de este pacto. Muchísimas gracias, señor Fernández.
Nada, vosotros.
Bueno, amigos, soy Nancy Lo, y antes de cerrar el programa les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico vozdeirán@yahoo.com. También puede escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube, en Vozpers en español, y en Instagram, en Parstoday Spanish. Cuídense mucho, escuchen las recomendaciones contra el coronavirus. Dios mediante, nos vemos en una próxima edición. Hasta entonces.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de Pars Today, que transmite desde la República Islámica de Irán. Estamos con otro espacio de la serie titulada Situación de Irán en el mundo, en la que presentamos los mejores logros de Irán en base a las cifras internacionales en diferentes terrenos, como las fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que este programa se ha elaborado en base a las cifras del año 2018. ¿Saben que Irán se encuentra en el 10º lugar del mundo en nivel de esperanza de vida? Según la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU, uno de los más importantes índices del desarrollo en cualquier país es la esperanza de vida entre sus habitantes. Este dato muestra que, en base al nivel de desarrollo de un país, los habitantes del mismo, ¿cuántos años en promedio pueden vivir? La esperanza de vida es un índice importante que muestra el promedio de vida del conjunto de una sociedad, o de otra forma indica cuántos años puede vivir cada uno de los miembros de dicha sociedad. Cuando se mejoran los niveles de salud y salubridad en una zona, aumentará la esperanza de vida, y por eso este índice es uno de los que determinan el grado de progreso o retardo de los países. En base a datos de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU, el nivel de esperanza de vida de los iraníes en el año 1979 fue de 55 años de edad, una cifra que en el último informe de este despacho en el año 2016 subió a 76 años de edad. En base a lo dicho, en las pasadas 4 décadas, la República Islámica de Irán ha sido uno de los primeros 10 países entre casi 190 del mundo en cuanto a crecimiento de la esperanza de vida. En realidad, otros 180 países se encuentran después del país persa. Antes de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, ese país había ocupado el 143 lugar mundial desde el punto de vista de esperanza de vida, mientras que actualmente está en el puesto 61. De otra forma, se puede decir que durante estas 4 décadas, Irán ha superado a 82 países del mundo en la lista de esperanza de vida. Según las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, algunos países como Hong Kong, Islandia, Suiza y Australia han ocupado los primeros 4 lugares a nivel global desde el punto de vista de la esperanza de vida, con casi 82 años de edad de promedio. Otros países como Suazilandia, Mozambique, Zimbabue, Sierra Leona y Lesoto se encuentran en la profundidad de la lista de esperanza de vida de los miembros de la ONU. La esperanza de vida de dichos países es de casi 42 años de edad, menos que el 38% del promedio mundial.
Diarios del Mundo.
La Embajada de la República Islámica de Irán en Damasco organizó este jueves un acto multitudinario en conmemoración del primer aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds, y de su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak. En las palabras inaugurales, el embajador iraní en Siria destacó los valores que caracterizaron al mártir y su rol esencial en consolidar todo el eje que representaba.
El acto criminal que cometió la administración estadounidense con el asesinato del comandante Soleimani constituye una violación a todas las leyes internacionales y es un crimen rechazado por todo el mundo, pero al mismo tiempo es sin duda una declaración de la plena derrota del plan de los enemigos.
Altos funcionarios sirios, jefes de facciones palestinas, figuras y embajadores de varios países acreditados en Siria estuvieron presentes en el acto para reiterar su solidaridad y respaldo.
El legado que dejó el comandante Soleimani debe convertirse en un documento escrito con cada detalle, porque es el camino para derrocar los planes de los enemigos y conduce a la victoria y a la liberación. Con eso podemos preservar el legado de este símbolo.
En el aniversario del martirio del comandante Soleimani, recordamos sus grandes servicios que ofreció a nuestra patria y le reiteramos que el eje de resistencia está hoy más fuerte que nunca.
El evento, organizado en la Casa de la Ópera de Damasco, incluyó actuaciones artísticas y una orquesta, además de una exposición fotográfica sobre la figura del comandante Soleimani.
Los sirios afirman que los logros y los grandes servicios que ofreció el comandante Soleimani para Siria y todo el mundo musulmán harán que su nombre sea eterno en la memoria de esta nación. Bashar Barazi, Span TV, Damasco.
Han transcurrido 40 días del asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. En Irán se ha celebrado un evento al respecto, en el que castrenses de alto rango y autoridades del país rindieron homenaje al mártir.
La venganza divina es definitiva, pero el frente del Islam determinará su lugar y tiempo. El camino de Fakhrizadeh no termina aquí. Los jóvenes musulmanes seguirán su trayectoria.
Autoridades de la Organización Nuclear Iraní enfatizan que el hecho de atentar contra los científicos iraníes muestra el avance del país persa y reiteran que el asesinato de Fakhrizadeh motiva a los revolucionarios a continuar el camino del avance nuclear.
A pesar de las presiones y los atentados, vemos que la República Islámica de Irán está avanzando. El asesinato de ese amigo, este científico, nos duele mucho, pero no daña el avance nuclear iraní, ya que muchos jóvenes revolucionarios están trabajando con mucha motivación en este ámbito.
Mohsen Fakhrizadeh, quien encabezaba la Organización de Investigación e Innovación Defensiva del Ministerio Iraní de Defensa, fue asesinado el 27 de noviembre en una emboscada que le tendieron a las afueras de Teherán, capital iraní, convirtiéndose en el quinto científico nuclear en ser asesinado en una década en el país. En actos hostiles orquestados por el Servicio de Inteligencia de Israel y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
Irán acusa a Estados Unidos y el régimen de Israel de estar detrás de ese atentado.
que causó el martirio de Fakhrizadeh. Autoridades iraníes han prometido responder de forma adecuada a este acto en su lugar y en el tiempo adecuado. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
El 2020 fue un año en el que la generación y conservación de empleos resultaron afectados en México y en todo el mundo por la pandemia de la COVID-19. El empleo pasó su peor momento en enero y febrero para recuperarse a partir de agosto del año pasado. Para el presidente de México, se está saliendo de la crisis en este tema y habrá buenas noticias para los próximos meses.
Sí, sí, pero la parte económica yo veo que vamos saliendo. Yo creo que para marzo, para fines de marzo, estamos ya igual en empleos formales. Esto lo hemos venido logrando por todas las acciones que se han llevado a cabo.
El presidente López Obrador se mantiene optimista. Asegura que se ha fortalecido el tipo de cambio. Las remesas registran envíos récord que han beneficiado a miles de personas, además de que aumentó el consumo de las familias. Reiteró que se ha tenido un buen manejo de la pandemia por la COVID-19.
Y también nos ha ayudado el que se ha equilibrado lo de el cuidado por la pandemia, las medidas que se han tomado, con la economía, que no han habido excesos ni en un sentido ni en otro, se ha mantenido un equilibrio.
En la Ciudad de México también se ha resentido el efecto negativo para la economía. Sin embargo, hay planes de recuperación para la actividad comercial e industrial capitalina. Habrá apoyos emergentes para los empleados y reducción de algunos impuestos para los empresarios.
El primer apoyo tiene que ver con 50,000 microcréditos de 10,000 pesos. El segundo son 100,000 apoyos de medio salario mínimo por una sola vez, que los da la Secretaría del Trabajo.
México se prepara para superar la crisis en este 2021. Tiene un programa de vacunación programada contra la COVID-19 para que se supere lo más pronto posible el semáforo rojo en la mayoría de las entidades del país. El objetivo es que la actividad económica se recupere con el nivel que tenía a principios del año pasado. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Miles de niños migrantes sufrieron en terribles jaulas los abusos de la patrulla fronteriza, violando el Acuerdo Flores. Este prohíbe encarcelamiento prolongado a menores migrantes, sobre todo a los no acompañados. Este fallo da un duro golpe al gobierno de Trump, que pretendía seguir negando justicia a miles de menores que huían de la violencia en sus países.
El noveno circuito rechazó el plan de Trump de limitar los derechos de los niños que se presentan a la línea sin acompañamiento de papás, de que no tengan derecho a un juicio frente a un juez de inmigración sin pedirlo ellos mismos. Esta regla no era justa. Un menor de edad no sabe sus derechos, no saben qué hacer. Es una protección mínima de que estos niños tengan una audiencia frente de un juez de inmigración para que ellos puedan ver si ellos tienen derecho de pertenecer en este país.
La Corte de Apelaciones analizó dos paquetes de regulaciones para implementar el Acuerdo Flores emitidos en el 2019 por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, conocidos como Regla Final.
A los niños que se presentan y están en este momento en la línea, hay un crisis de personas de que han estado rechazados, de que han estado violando este derecho de tantos niños y adultos, de que vamos a tener que ver qué va a hacer esta administración nueva, que vamos a tener que tener control.
La abogada Holly Cooper, directora de la Clínica Legal de Inmigración de la Universidad de California en Davis, quien es parte del equipo legal que ha defendido el Acuerdo Flores, señaló en un comunicado que es una victoria para obtener justicia a los menores más vulnerables.
Seguimos participando fuertemente en pronunciarnos a favor del Acuerdo Flores. El Acuerdo Flores establece que nosotros necesitamos de proteger a los menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene.
Cabe señalar que aún hay más políticas antiinmigrantes que los grupos de defensa tienen que pelear y falta tiempo, ya que habrá litigios largos en busca de justicia. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Esa presencia voluntaria del pueblo significa que la solidaridad con General Soleimani, con Irán, es un acto mundial, es internacional. Porque el pensamiento de General Soleimani, que era luchar contra el terrorismo, es un pensamiento internacional, mundial. En todo el mundo, los pueblos dignos, los gobiernos soberanos quieren luchar contra el terrorismo, contra el imperio.
Integrantes de distintas organizaciones sociales e instituciones en Caracas, la capital de Venezuela, compartieron su visión sobre la vida y el legado del comandante iraní. Ellos consideraron que el general Soleimani es símbolo de la lucha, dignidad y amor para la sociedad bolivariana. Los venezolanos presentes entregaron al embajador un cuadro con la imagen del general Soleimani. El 3 de enero de 2020, el comandante cayó mártir en un ataque estadounidense en Irak. Y continúan en Siria las actividades en conmemoración del aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds, y de su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, superjefe de las Fuerzas Populares en Irak. La capital Damasco ha sido escenario de un evento organizado por las autoridades sirias en esta ocasión. Los detalles con nuestro corresponsal Bashar Barasi.
La gobernación del campo de Damasco, en cooperación con la sucursal del partido Al-Ba'ath Árabe Socialista, han organizado este miércoles un acto para rendirle homenaje al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds, y a su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak, en el primer aniversario de su martirio. Las autoridades sirias afirmaron que el comandante Soleimani es un símbolo.
El encuentro de hoy es una oportunidad para conmemorar el aniversario del martirio de este comandante que los sirios nunca olvidarán por los enormes servicios que ofreció para su país. El héroe Soleimani es un hombre histórico que logró victorias que cambiaron la cara de la región.
El embajador de Irán en Damasco destacó en sus palabras el valor del comandante como uno de los líderes del eje de resistencia, señalando que sus ideales son imposibles de borrar.
El comandante Soleimani fue asesinado porque los enemigos de la nación vieron con sus propios ojos cómo este hombre frustró su plan contra la región. El pueblo iraní seguirá persistiendo en su derecho de enjuiciar a todos los involucrados en el asesinato del comandante. La sangre de los mártires conducirá a la victoria.
Figuras y altos funcionarios sirios que asistieron al evento destacaron el gran papel del comandante Soleimani en apoyo a su país en los momentos más difíciles de su historia y su rol inolvidable en frustrar la guerra terrorista que vive el país desde hace casi 10 años.
El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo de que el nombre del comandante Soleimani permanecerá en la conciencia de cada sirio y cada persona libre de este mundo. Bashar Barasi, Hispan TV, Damasco.
A falta de consensos en la Comisión Nacional del Salario, el gobierno de Guatemala y específicamente el presidente del país decidió no aumentar el salario mínimo a los trabajadores del sector formal porque lo que se pretende es no castigar a los empleadores con más medidas impositivas.
Después de analizar el informe de la Comisión Nacional del Salario y considerando los efectos económicos y sociales de la pandemia en el país, como presidente constitucional de la República he decidido no incrementar el salario mínimo para el año 2021.
La decisión es una bofetada para el pueblo de Guatemala, expresó el diputado de la bancada Semilla, Samuel Álvarez, luego de oficializarse la voluntad del presidente. A la ola de despidos masivos como resultado del cierre de negocios en 2020 y la poca o nula acción de los sindicatos, se suma que no hay protección laboral.
El problema es que se dejó el mismo salario mínimo, que es básicamente la única protección laboral que existe en Guatemala, porque no hay seguro de desempleo, por ejemplo, o cesantías, este tipo de cosas. Y la verdad es que mantenerlo igual en una situación de crisis sin política social alternativa es una decisión en contra de la población.
El sector empresarial aplaude la decisión del presidente argumentando beneficios a largo plazo para el mercado laboral formal.
De ninguna manera es una bofetada, todo lo contrario, es pensar precisamente en el largo plazo del país y en un país, como repetimos, con alto nivel de informalidad, lo que necesitamos es no castigar a las empresas que generan el empleo formal, porque lo contrario, si no hay empresas, no hay empleo.
El salario fijado es equivalente a la misma cantidad que el año pasado, que se aproxima a los $366 al mes, mientras que la canasta básica elemental ronda los 454 y la ampliada llega a los $1,065.
De acuerdo a cifras del Seguro Social, debido a la pandemia, en 2020 dejaron de aportar alrededor de 100,000 afiliados, lo que quiere decir igual número de desempleados, mientras la economía informal creció aproximadamente del 70% al 80%. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El 2020 en México termina con la llegada de la vacuna contra la COVID-19 y el inicio de una jornada de vacunación universal y gratuita. En medio de un escenario internacional lleno de incertidumbres, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se mantiene optimista ante unas finanzas sin deudas extraordinarias y la confianza que le brinda un nuevo tratado de libre comercio con América del Norte, entrado en vigor en julio pasado.
Hoy es el principio del fin de esa pandemia. Hoy podemos ver claramente que los vamos a derrotar, a esos virus que han venido a trastornar nuestras vidas. Y por eso decimos que tenemos esperanza.
La vacuna de Pfizer y BioNTech llegó a cerrar un año marcado por la pandemia y la lucha contra la COVID-19.
Saber que existe, lo advertimos desde el inicio, esto no se puede contener. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice.
Vamos a informar al pueblo de México sobre el plan de reapertura, lo que se ha dado en llamar el regreso a la nueva normalidad.
La Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana.
Pese al confinamiento por la emergencia sanitaria, no hubo tregua a los reclamos por un alto a las graves violaciones a derechos humanos que persisten, aunque el país también fue testigo de algunos hitos históricos para la justicia.
Se acabó la verdad histórica.
México acepta que la ONU pueda participar en todas las investigaciones que tienen que ver con violaciones de derechos humanos.
El escenario político también tuvo un año convulso, con la aprehensión del exdirector de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin en España, y su posterior extradición, el atentado contra la vida del actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, la aprehensión y posterior liberación del exsecretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, y el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
Para el 2021, México no solo espera acabar con la epidemia de SARS-CoV-2, con la vacuna que ya comenzó a llegar al país, sino que también verá una de las jornadas electorales más grandes de su historia. Se disputan 15 gobernaturas y más de 21,000 puestos locales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El Ministerio Público hondureño sigue sin dar respuesta al asesinato de Félix Vázquez, quien era secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo en la zona noroccidente del país, asesinado en los últimos días del mes de diciembre del año 2020.
Porque en el Departamento de La Paz se ha caracterizado por tener muchos conflictos, porque hay una gran cantidad de concesiones allá, mineras, hidroeléctricas, concesiones de bosque, y entonces cuando nosotros los oponemos, viene la persecución hacia nosotros por estos grupos de poder.
Vázquez había denunciado ante los organismos correspondientes las amenazas a muerte del cual era víctima, con una fuerte presencia militar en sus regiones, pero no con el objeto de salvaguardar sus vidas.
Nosotros hemos denunciado constantemente que no necesitamos militarización del agro hondureño, porque eso lo que nos iba a causar era mayor luto. Ahí tenemos las consecuencias. Es por eso que hacemos un llamado, necesitamos que se investiguen esos crímenes contra nuestros compañeros campesinos e indígenas.
Las regiones lencas mantienen una lucha constante por la defensa de sus territorios. En los últimos años, el Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras, reporta más de 5 asesinatos de sus miembros.
Y por otra parte vemos la violencia contra personas del movimiento social que se expresan contra la imposición de proyectos extractivos y que también, producto de esa denuncia, ¿verdad?, del uso de su libertad de expresión, pues o son asesinados o son criminalizados.
Este tipo de crímenes siempre quedan en impunidad en Honduras. A pesar de las presiones externas e internas, el Estado nunca hace nada para resolver estos casos.
Otro de los temas que siguen vigentes y en disputa son las ciudades modelo. La entrega de zonas a manos de extranjeros que modifican la soberanía territorial del país.
Porque esto obedece a todo un plan de desarrollo extractivista capitalista regional. No es casual que se establezcan en lugares donde están cercanos puertos importantes.
Más allá de las luchas políticas, el pueblo mantiene una resistencia territorial a la avanzada capitalista en el país. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El 2020 no fue un año fácil en Venezuela. A la pandemia del coronavirus se sumó la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Donald Trump y la Unión Europea, que se sintieron especialmente en un área vital para el país, la industria petrolera. A mediados de 2020 comenzó la recuperación de este sector con la llegada de 5 barcos petroleros iraníes. El hecho de que Occidente no puede determinar lo que pasa en el resto del mundo significa que están desesperados. Es por ello que recurren al terrorismo. El terrorismo en contra del pueblo de Irán y de Venezuela. 2020 fue también el último año de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, que aprobó una ley que otorga mandatos especiales al presidente Nicolás Maduro para enfrentar las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos.
El bloqueo es la causa fundamental de cada uno de los problemas, calamidades y tragedias que estamos viviendo nosotros en los actuales momentos. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y además el principal obstáculo que impide que el país pueda continuar con su desarrollo.
Mientras tanto, se desarrolló una inédita campaña electoral en medio de la pandemia de la COVID-19. El 6 de diciembre, venezolanas y venezolanos eligieron una nueva Asamblea Nacional y cerraron el ciclo iniciado en 2015 de un parlamento que intentó varias veces y sin éxito alguno acabar con el gobierno de Nicolás Maduro. El mismo día de las elecciones, el presidente le envió un mensaje a esa oposición destituyente.
Que abandone la ruta extremista, que aproveche la derrota de Donald Trump para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos. Que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden.
2020, otro año de resistencia contra el bloqueo en Venezuela. Esta vez, además, con la pandemia de la COVID-19, que hasta ahora está controlada en el país, que muestra cifras bajas de contagios y decesos comparados con varios de sus vecinos de América del Sur. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
La Asociación de Amistad Palestino-Iraní organizó este domingo, en Damasco, capital de Siria, el Foro de los Mártires, en conmemoración del primer aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds, y de su compañero Abu Mahdi Mohandes, subjefe de las Fuerzas Populares de Irak. El evento, según los organizadores, es un mensaje.
Estamos conmemorando hoy el Foro de los Mártires para reiterar que su sangre bendita y pura que fue derramada en el camino de Al-Quds y Palestina pronto florecerá con las victorias contra los enemigos de la nación islámica. La próxima generación llevará la bandera del comandante Soleimani y de Abu Mahdi al-Mohandes. Matar a nuestros héroes no nos debilita, por el contrario, nos concede más fuerza.
El embajador de Irán en Damasco estuvo presente en el evento y destacó el rol del teniente general Soleimani en consolidar el eje de resistencia, señalando que sus ideales están en la conciencia de toda la nación.
Hoy conmemoramos el aniversario de los mártires del eje de la resistencia como el comandante Soleimani y el comandante Abu Mahdi al-Mohandes. Nuestra reunión de hoy es la mejor muestra de que nosotros seguiremos el legado de estos líderes. El comandante Soleimani tenía la convicción de que la voluntad es la mejor arma, independientemente de las capacidades del enemigo. Esta fe se tradujo en su fuerza en el campo de la batalla.
El evento contó también con la participación de embajadores acreditados en Damasco, quienes afirmaron su solidaridad y apoyo al confirmar que teniente general Soleimani ha dejado un legado imposible de borrar.
El Haj Qasem Soleimani y su compañero Abu Mahdi al-Mohandes ofrecieron enormes sacrificios, no solamente para sus pueblos, sino para toda la nación árabe islámica y por nuestra causa central, al-Quds. Me dirijo a ellos para decirles que ellos constituyen la parte digna e iluminada de nuestra historia y que todos los logros están documentados en la memoria de cada ser humano digno de este planeta.
Los participantes en el evento confirmaron que la mejor conmemoración del aniversario de estos líderes es seguir su camino y preservar sus principios en la resistencia contra los enemigos de la nación hasta la victoria y la liberación de Palestina. Los participantes en el foro de hoy afirmaron que los incesantes esfuerzos del comandante Soleimani para consolidar el eje de la resistencia no se perderán porque sus integrantes están hoy más fuertes que nunca. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Pues la verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.